Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues nada, nada, ya estamos en la tercera hora del programa, son las 12 y 9 minutos del mediodía, sigue funcionando nuestro juego de agudeza visual, ¿eh?
Sí.
Ahí está, podéis participar hasta la 1 menos 5.
A pesar de algún boicot que he tenido,
hombre,
que alguien
perdona,
ha empezado a decir ahí cositas.
Un boca chancla.
Un boca chancla, ¿eh?
Sergio.
Le he puesto tarjeta amarilla, ¿eh?
Bueno, muy
tarjeta
bien.
Tarjeta amarilla, porque
no, si me parece
yo en
bien.
Lo suyo no me meto, ni digo, oye, que no sé qué, que no sé cuánto.
Bien, me parece bien, no, no, cada uno... Tenéis que defender vuestro terreno, claro que sí. Bueno, ¿cómo van las votaciones?
Apretándose. Ese es el titular malo, porque lo dan gerundio y es malísimo.
Bueno,
un titular en gerundio, mal,
no, mal,
mal, mal, mal, mal. Los titulares están ahí, están acercándose. Y decir que sigue en cabeza la opción B, la de que se ve con muy mala cara a Raquel del Rosario. Tras su descalabro en Eurovisión, eso pone el titular. 45.
¿Cómo quedó?
Quedó mal. Yo creo que de las últimas. Penúltima o antepenúltima. 45% de personas que piensan que esta es la noticia más reciente.
Bueno.
Sí. Le sigue en las opciones de voto la opción C, la de Chiquilicuatre, con el 30%. Y la menos votada es la opción A, la de Bon Jovi, con el 25%. Catacroquet, que vamos, que están en poco espacio de margen.
Están ahí, están.
Puede haber pelea.
Y aquí a la 1 menos 5 puede dar la vuelta al marcador.
Sí, ha ocurrido alguna vez.
Hay que buscar de las tres noticias la más reciente.
Eso
la menos
es.
Antigua, la que tiene menos años encima,
sí,
vamos.
Sí.
Entráis en arroba buenos días OM, observáis las tres noticias.
Mm-hmm.
Hombre, si queréis hacer trampa, pues me hacéis.
Hombre, podéis hacer,
pero lo divertido de esto es hacerlo un poco...
No mirar la solución, claro.
Fiándose de la memoria.
Eso
de
es.
El aspecto que tienen los protagonistas
es.
En las fotos.
Os va a sorprender, ¿eh? Mm-hmm. Os va a sorprender los mm-hmm. años que hace de algunas noticias.
Sí, seguramente.
En fin, sí, sí. Ya lo digo porque a mí me ha sorprendido.
50 años.
No, 50 años no.
Madre mía, de mi
pero vamos, hace años.
De bueno,
alguna.
De todas. Pues, hombre, se llevan una diferencia de años. Hay cinco años de diferencia.
Cinco de diferencia entre las tres. O
bueno,
sea, hay un arco de 15 años.
Bueno, pues ahí está.
Bueno.
El juego.
Luego vuelvo.
Venga, entráis... Si queréis jugar con nosotros, arroba buenos días OM, decidís cuál es la noticia más reciente de las series que ha puesto hoy Carlos Honorato, votáis por ella y ya está.
No y tan amigos.
Más, no tiene más.
Nada. Un
no,
minuto gastéis
no
de vuestro tiempo.
No tiene más dificultad.
Tiempo.
Muy bien,
venga,
Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Yo no me considero lento ni aplatanado ni nada. Cuando hay que hacerla... Y yo, sobre todo a los madrileños, le digo, ¿a dónde van? ¿Dónde hay fuego? ¿Qué van a pagar? Es que los ves por la calle, en los semáforos, en cara de velocidad, ¿sí? Y tú ahí, ¿qué pasa? ¿A dónde van? No, te asustas, y coño, habrá que salir corriendo tú. Porque es una agonía, muchacho, una cosa...
Es la voz del maestro Manolo Viera, fallecido hace unos meses, un genio del humor, y bajo su paraguas y con su empuje, siguiendo un poquito su estela, llega esta noche al Teatro Alcázar de Madrid, Canarias All Star. Una velada llena de risas, de buen rollo y de humor, que nos llega desde Canarias. Hay un montón de artistas, todos estupendos en cartel, y esta noche es la oportunidad para disfrutar de todos ellos. Bueno, dentro de este plantel está Petit Lorena. Petit Lorena, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ya preparados, ¿no?, para esta noche.
Bueno, yo me vine antes, porque, claro, aprovechar para el ocio madrileño, me vine unos días antes, ¿sabes?
Hacer bien, claro que sí.
Sí, sí. A los otros compañeros van todos viajando en un avión en este momento.
Bueno.
Que, no sé, todo el humor, o sea, es muy fuerte, ¿eh? Todo el humor canario.
Montado en el mismo avión.
Ignacio, como todo ya. El mismo avión. Bueno, pues yo no digo nada, o sea...
Tú eres más canaria, ¿vale?, que nadie y has venido antes, que es como vais en Canarias. Bueno, ¿qué representa para vosotros la figura de Manolo Viera?
Todo. Para nosotros fue el primer, yo fue el primer stand-up que vi. O sea, un señor de pie delante de un micro, ¿no? Con nada más que eso. Entonces, bueno, yo creo que en España fue uno de los primeros, ¿sabes? Por no decir el primero, ¿no? Entonces yo crecí de pequeña con esa voz, con esa forma de contar y sobre todo recogiendo la idiosincrasia, ¿no? El día a día, el vecino del barrio, ¿sabes? La descripción, ¿no? De la de eso, que de cómo hablaba este, de cómo comentaban, de las expresiones, de la singularidad, ¿no? De los barrios y de la forma que está en Canarias, ¿no?
Fíjate que muchas veces hemos hablado en este programa con compañeros tuyos cómo varía el humor de un país a otro. No te voy a decir nada. Imagínate. De una década a otra. El humor es verdad que es muy complicado. Suele envejecer muy rápido, cosas que nos hacía muchísima gracia hace 15 años. Ahora decimos, pero esto, ¿cómo nos podíamos morir de la risa?
¿Cómo nos podíamos reír de la risa con esto? Bueno, y de lo que nos reíamos, yo me avergüenzo, digo, pero ya. Yo me reía con este sketch, ¿sabes? Que ahora sería impensable que se hiciera, ¿no?
Sí, porque todo va evolucionando. Pero fíjate, nunca hemos hablado de la diferencia de humor entre las distintas comunidades autónomas. ¿Tú notas que hay mucha diferencia? Es decir, que hay... lugares de la península donde vas y empatizas más fácilmente con el público que en otros?
Sí, puede ser. Lo que pasa que luego, a ver, yo creo que yo no hay ningún cómico que no entienda. Yeah. O a ninguna cómica que diga, no sé de lo que está hablando. Esto es imposible, da igual de donde sea, excepto si habla español, ¿no? Entonces puedes entender porque está contando su historia, ¿sabes? Su forma. Entonces eso es lo que nos pasa. O sea, los canarios hemos sufrido siempre lo mismo pero no te van a entender en Madrid. ¿Cómo no me van a entender? Yo he tenido hasta un novio madrileño, hombre, por favor. Claro. La verdad es que no nos entendíamos, ¿eh? Pero por otras razones. Entonces, claro, pues eso, que lo maravilloso de cada lugar es... ¿sabes? Eso que nos hace singulares, ¿no? Eso es decir, aquí comía esto, o mi madre me llamaba así, pero en realidad todo lo emocional es exactamente igual en todos sitios, ¿no? La emoción del ser humano es igual en cualquier parte, eso es. Pero es verdad que lo maravilloso es la singularidad, ¿no? Lo que pasa aquí que no pasa allí, ¿no? Cómo nos comportamos, claro, aquí porque hace mucho calor o allí porque hace mucho frío, ¿no?
Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, prueba de que el humor canario triunfa allá donde vaya es este espectáculo Canarias All Star que vamos a poder disfrutar y en el que participan, bueno, pues un montón de nombres: Aarón Gómez, Avian Díaz, David Sainz, en fin, un montón, 13 humoristas al final.
Esto va a ser una locura.
Claro, el problema es que solo hay dos mujeres.
Bueno, es un poco problema, es verdad, pero bueno, había tres, una no ha podido venir por compromisos, pero sí, somos dos y tendría que haber más, evidentemente.
¿Qué ocurre? ¿Por qué las mujeres somos minoría dentro del mundo del humor? Lo hemos sido siempre, de toda la vida.
Sí, pero también ha habido grandes, y hay grandes en el humor.
Lo creo.
Es decir, porque claro, yo te hablaba de Manolo Vieira cuando era pequeña, pero yo a Lina Morgan, o sea, era la, yo me acuerdo que me quedaba embobada viendo a aquella mujer, ¿no? Cuando era pequeña, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que hay figuras que de mujeres con mucha simpatía. Yo estoy hasta las narices de que me digan, yo a una mujer no la voy a ver porque a mí seguramente no me hará gracia. Tú te lo pierdes, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad es que
yo
creo
que tienen un problema, de disfrutar, ¿no? Porque el universo que podemos plantear nosotras, por eso es que te hablaba de la singularidad, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, es mi visión, ¿no? Son mis ojos los que cuentan, ¿no? Y entonces mi visión no es igual que la tuya. O sea, tú puedes acompañarme en el parto, pero no vas a dar a luz nunca. Entonces mi visión te podría interesar mucho, ¿no?
¿Qué vamos a ver esta noche por lo que se refiere a tu parte del espectáculo,
No, voy a compartir escenario con Darío López. Sí. Y bueno, yo voy a hablar un poco de justamente esto, ¿no? Si realmente canario se nace o se hace, ¿no? Tú te puedes hacer canario, tú puedes ser madrileño y irte a vivir allí y hacerte canario, pues sí, también, seguramente. O sea, se nace o se hace el canario. Yo voy a enfocarlo por ahí. Pero yo te digo, esto es una reunión de amigos, básicamente, porque todo esto arrancó con el... Bueno, yo soy palmera,
sí.
Y bueno, el volcán lo tenía a 6 kilómetros de mi casa, y hicimos un gran bolo para recaudar fondos para los afectados del volcán, sí. Y nos reunimos todos los cómicos canarios, todos para recoger dinerito, ¿no? Y al final ahí hubo un buen rollo con todos, y empezamos, seguimos con ese grupo de WhatsApp. De ahí pasó, sí, a Manolo Vieira, homenaje a Manolo Vieira, y Ignatiu Ferrari nos dice: oye, ¿por qué no se vienen a Madrid? ¿Cómo? ¿Piso gratis en Madrid? ¿Cómo? Vamos para allá. Y hemos venido todos, y un lunes, porque dijimos, ¿cuál es el peor día de la semana? El lunes.
Pues venga, allí que nos vamos todos directamente. Oye, ya nos has dicho que por lo menos, por lo que a ti se refiere, vas a compartir, sí, escenario con Darío López, con tu compañero.
Sí.
¿Qué grado de improvisación tenéis y qué grado de, digamos, estructura inamovible lleváis?
Vale, bueno, yo por supuesto, yo llevo una estructura inamovible.
Ya.
A veces a la gente, yo creo que no le gusta oírlo, ¿no? Yo creo que, mi caso es, yo, sí, llevo una estructura muy fuerte, que trato de viajar, ¿no? De irme y volver. Como tengo una estructura tan fuerte, salgo, improviso y vuelvo, ¿no? Porque sé dónde voy a volver. Esa es mi forma, ¿no? Entonces, sí hay improvisación, pero gracias a la estructura.
Ya.
No sé si me he explicado.
No, perfectamente. Sí. Uno se sube al andamio con todos los correajes.
Exactamente.
Por, exacto, si se cae, pero de vez en cuando puede hacer, en fin, una gracieta sabiendo que va sujeto, ¿no?
Sí,
pues
sí,
sería,
sí,
lo,
sí,
mismo trasladado al escenario.
Sí.
Bueno,
y
ya,
bueno, ¿sí? Están todos, o sea, vamos a ver, esto es una fiesta, y hay un montón de canarios que nos consta que han comprado las entradas.
Hombre.
Pero todavía quedan algunas,
sí,
y también invitamos a los, como decimos, a los peninsulares y a las,
hombre,
peninsularas.
Claro que sí.
A que se vengan a disfrutar esa noche, ¿no? O sea, que quede clarísimo.
Bueno, pues seguro que entre los oyentes del Buenos Días Madrid hay varios, muchos, que se están apuntando en este mismo instante. Así,
sí,
que, ¿a qué hora? ¿Teatro Alcázar?
A las 9.
Alcázar, por Dios.
Alcázar.
Estoy yo fatal.
Alcázar,
a las 9.
A las 9 de la noche. Hmm. Iba a decir que una hora menos en Canarias, pero bueno, sí, pero en Canarias, ¿vale?
Exactamente. Que en este caso,
a las 9.
Ellos se lo pierden, los canarios.
Sí, sí,
Canarias,
sí,
suele estar, no nos lo podemos perder. Esta misma noche, Teatro, sí, Alcázar, quedan entradas. Y allí nos encontramos. Petit Lorena, muchísimas gracias. Mucha suerte.
Gracias a ti, Eli. Un beso fuerte.
Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos, sí, macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes,
y...
destrenzad la cabellera y dad al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma, espera, toma.
No, tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Hoy las ciencias adelantan, es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Lorena Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal?
¿Cómo me gusta?
Sí.
¿Cómo me gusta arrancar una sección de ciencia con la verbena de la paloma?
¿Verdad que
es
sí?
Es que me gusta.
¿Te gusta
esto
mucho?
Esto tenemos que internacionalizarlo.
Yo creo que sí. Venga.
Vamos con la verbena de la paloma ahí por los mundos.
¡Ole! Claro que sí, por los mundos, porque además hoy nos llevas a sitios muy diversos. Mezclas un poco la sección de viajes con la de Belén del Buenos Días pasado.
Madre
con,
mía.
Sí, con la del sí, futuro, es que, porque con, es que tú lo mismo nos llevas al pasado que al futuro.
Futuro que para arriba,
que
para
nos
abajo, estos...
asombras con el presente.
Claro, es que soy de los
la
que...
La ciencia es así.
Es que estamos por todos los lados. Es la invasión científica está en cualquier sitio que mires. Y es cierto, porque vamos a hablar de besos. Vamos a hablar de dinosaurios. Vamos a hablar de una polémica científica, social, que nos afecta a todos, que es muy, muy, muy delicada y muy importante que se sepa y se conozca. Pues lo debatimos, porque es muy interesante.
Pues
es un temazo, de verdad, que hay que poner sobre
la mesa. Pues vamos a empezar por los besos.
Vamos a empezar por el origen.
Que yo no sabía que lo...
Claro, que no sabías, esto no sabías.
Pero vamos a ver, yo creía que el beso era consustancial al ser humano, que desde el... Desde que dejamos de ser un poco lagartijas,
pues no.
Nos besábamos por cariño o por deseo.
Pues mira, del todo no es, estás un pelín equivocada.
Bueno.
Porque,
sí es cierto
que lo que se conoce como un beso en la boca se asocia pues, a los orígenes de los primeros homínidos y que tiene que ver con la masticación del alimento por parte de la madre.
Sí,
la masticación del alimento para dárselo a los recién nacidos masticado, pues ahí es lo, el primer contacto del beso. Pero estamos hablando del origen del beso íntimo sexual. Cuando se producen los primeros besos que tienen que ver con la sexualidad, con el erotismo, el beso en la boca, el morreo, para que
sí, beso de tornillo.
Claro.
Bien.
Entonces,
¿y esto cómo se sabe?
Claro,
no,
¿cómo
además,
se sabe?
Claro, ¿cómo se sabe?
Claro, se sabe de distintas maneras. Hasta ahora, la investigación que había sobre el origen del beso, fíjate que tenía que ver con el estudio del herpes labial. Te mueres. ¿Por qué? Porque
qué mal gusto.
Lo siento.
Acabamos de tirar por tierra todo el romanticismo de un beso.
¿Por qué el herpes labial? Porque obviamente se transmite a través del beso. Y entonces, al estudiar el origen, la evolución, el desarrollo del herpes labial a través del genoma del herpes, pues vieron que hay una eclosión, una transmisión, una abundante transmisión de este virus en una época concreta que fue hace 3.500 años, en la de bronce. Pero esto fue una investigación que se publicó hace un par de años. Ahora acaban de publicar otra que hacen que retroceden el primer beso, los primeros besos románticos, 1.000 años atrás, 4.500 años antes, Mesopotamia.
O sea, Tigris. Los señores de y las señoras de Mesopotamia fueron los primeros que empezaron a besarse.
Romántica y sexualmente.
Fíjate.
Este estudio lo que ha hecho ha sido estudiar, ver... ¿Sabes que los mesopotamios en aquel momento estaba la escritura cuneiforme? Entonces dejaron constancia en textos y en tablillas de arcilla de la práctica, la dulce práctica del beso romántico, del beso relacionado con la práctica sexual, con el erotismo. Hay algunas tablillas, hay unas tablillas preciosas que están, como no, en el Museo Británico, en las que ya se ve escenas, ya están en esas tablillas escenas de escenas apasionadas con besos en la boca. Entonces este de quien lo ha estudiado es un historiador de lo que hace investiga, es un experto en la historia de la medicina, entonces lo que ha hecho ha sido buscar en registros cuneiformes cuándo, dónde y cómo se hablaba de ese beso. Ese beso en las relaciones sexuales. Y 4.500 años atrás. Esto, mira, hay cosas que son muy interesantes sobre esto. Primero, porque el beso, a pesar de esto, tiene mucho que ver con las transmisiones de enfermedades víricas.
Sí.
Por eso también importa mucho la ciencia y la investigación. Y otra cosa, y es porque se plantean, otro de los planteamientos es precisamente de lo que tú hablabas. Si el beso es algo que es consustancial a nuestra especie, o sea, es algo cultural.
Claro.
Si en algún momento aparece el beso en nuestras culturas, se expande, se extiende a toda la humanidad a día de hoy. Eso es, pues una vez más, uno de esos debates que cuando los antropólogos se plantean. ¿Es cultural? ¿No es cultural? ¿Es consustancial a nuestra especie? No lo es. Esta última investigación dice que es cultural, que apareció en muchos sitios al mismo tiempo en todas las culturas y hasta hoy. Nos besamos igual que los mesopotámicos hace 4.500 años.
Me alegro de saberlo, porque a lo mejor, ellos, imagínate que ellos hubiesen tenido una práctica de besarse que se ha perdido y que mucho mejor incluso que la de ahora, que claro, no está mal.
Sí, podría haber ocurrido, pero lo cierto es que quizá en algún momento para alguien fue extraño besarse, lo vio en esas tablillas cuneiformes y dijo, vamos a probar esto.
Vamos a ver.
Pues no está mal.
¿A qué sabe?
Pues no,
funcionó la cosa.
Funciona.
Bueno, que se ha descubierto una nueva especie de dinosaurios en Castellón.
Claro,
bueno.
Es que este dino tenemos que hablar. Porque
es importantísimo.
Este dino al que han puesto de nombre Campeón, porque el nombre griego que le han dado significa campeón, y es que además es el dinosaurio del Villarreal Club de Fútbol de Castellón, es un dinosaurio que homenajea el año en que el Villarreal ganó la Europa League. Así es la cosa. Entonces, por eso le han puesto campeón y es el dinosaurio que tiene relación con este equipo de fútbol. Esto es la anécdota, lo anecdótico. Lo cierto es que es una especie nueva, han descrito una especie nueva de dinosaurio que vivió hace 127 y 126 millones de años. Estamos hablando ahora de millones de años en Castellón, al lado de la costa. Y es uno de los grandes dinosaurios. Era más grande que el dinosaurio Rex. Son los dinosaurios que dominaron Europa. Sí. O sea, también le viene muy bien llamarle campeón y la Europa League y todas estas cosas en relación. Eran los dinosaurios que dominaron Europa. Para que te hagas una idea de cómo era campeón, estamos hablando de un animal de entre 11 y 12 metros de largo. Es una pista de squash. Son dos furgonetas juntas. 2 toneladas de peso. O sea, imagínate estos animales con un morro con dientes como los de los cocodrilos.
Porque era carnívoro.
Efectivamente. De hecho,
qué decirte.
Pues imagínate, esto estaba en Castellón.
Dando vueltas por Castellón.
Por Castellón.
Por allí. ¿Y dónde lo han descubierto?
Pues lo han descubierto. Hay un yacimiento ahí en Castellón que se llama Ana Cintorres. Sí. Es un yacimiento muy fructífero para encontrar dinosaurios, porque es verdad, la forma en la que se han acumulado los distintos sedimentos permite encontrar restos de hace tantísimo tiempo, de hace 127 millones de años. De hecho, allí han encontrado 4 especies distintas de dinosaurios. Campeón no es el primero. Sí. Es un sitio muy especial, uno de esos territorios joya para los geólogos, para los arqueólogos, para los que buscan información sobre el origen de especies antiguas. También han encontrado allí peces, han encontrado especies que vivieron en la Tierra, pues eso, hace millones de años. Ana Cintorres, por eso este se llama, el dinosaurio también le han puesto Cintorres como nombre, que es una localidad de Castellón, donde si alguna vez alguien le apetece ir por allí, está en la playa, le apetece un poquito de ver dinosaurios, pues hay un museo y se cuenta qué especies vivían allí en aquel momento.
Es que hablamos de tantos millones, yo es que me pierdo. Eso
claro,
no tiene...
Hablamos de 120 millones de años.
Madre mía.
Pero entonces no existía el beso.
Bueno,
No me imagino.
A lo mejor no me campeón se besaba con una campeona que hubiera por allí por Castellón de la Plana mientras veían una puesta de sol. Yo qué sé, oye, ¿por qué no imaginárselo?
Algo tuvo que hacer para reproducirse, eso sí.
Bueno, ¿qué pasa con los monos? A ver.
Bueno, lo que pasa con los monos no es nuevo. No es nuevo. Son los monos que se utilizan para investigación. Esto no es nuevo, lo que pasa es que ahora mismo acaba de la Asociación para el Avance de las Ciencias, la Ingeniería y la Medicina norteamericana, acaba de denunciar, señores, nos estamos quedando sin monos para investigación. Y no solamente eso, sino que utilizarlos te cuesta ya 30.000 euros. Y te estoy hablando de 4 veces más de lo que costó 30.000 euros para tener un mono para investigar. 4 veces más que durante la pandemia. ¿Qué ha pasado? Para empezar, China ha dicho que ya que China tiene espacios donde tienen monos para investigación, porque tienen que estar muy regulados, las normas para tenerlos allí son muy restrictivas, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos. China ha dicho ya no envío más monos para investigación ni a Estados Unidos ni a Europa. ¿Qué es que se adivina ahí? El control farmacéutico de China. O sea, por eso te digo que son temas que son de muchísimo calado y que hay que cuestionarse mucho a la hora de tomar decisiones de qué hacer. Todo lo que se investiga que llega a lo humano, pero cualquier cosa que puedas tomarte farmacológico, antes ha tenido que ser testado en monos. Sí o sí, porque si no, se tendrá que experimentar en nosotros mismos. A día de hoy, todo lo que tiene que ver con pues ya sabes que hay muchas simulaciones online que permiten mucha investigación, pero finalmente tienes que hacer una prueba en humanos, que son más cercanos a nosotros, antes de hacer las pruebas en humanos. ¿Qué ocurre aquí? No hay, y cada vez es como cada vez más restrictiva la legislación. En Europa, los pocos centros que hay, que los hay también, cierran y no les merece la pena. Y también el aumento del precio de los macacos y de los monos para investigación hace que, ¿quién pierde? Pues toda la investigación pública que no tiene acceso a 30.000 euros para probar una vacuna. Esto es explicado así muy rápido, todo el conflicto que
no,
hay.
Es verdad que el tema es muy peliagudo.
Sí,
porque
lo es.
Por un lado dices, hombre, el pobre mono, ¿por qué tenemos que someter a estas cosas a los monos? Por otro lado, dice, claro, si queremos asegurar la supervivencia de la especie humana, pues hay que hacerlo. Por otro lado, está China, que dice, no doy más monos. Dice, qué buenos son, cómo proteger a los monos. No, nos los quedamos nosotros para controlar la industria farmacéutica. Es tremendo.
Es muy complejo,
y hay veces
que
estoy por llamarle a Elon Musk a ver si me lleva en un cohete de esos a otro lado. Este mundo es insufrible.
Pues vaya donde vaya, va a haber investigación médica y te van a decir, ¿nos llevamos en la trastienda del cohete? ¿Nos llevamos o no nos llevamos monos de China o no de China?
Ya, es muy complejo. Hay personas que se merecerían, más que un mono, ser motivo de experimento, pero claro.
La legislación para poder utilizar animales en investigación es de verdad que está mirada con todos los códigos éticos, es muy exhaustiva y muy precisa. Y para poder utilizar un animal en investigación en España y en Europa, ni te cuento, tienes que someterte a unos procesos de control éticos brutales, brutales. O sea, pero sin embargo, como el precio del mono para investigación es tan alto, acaban de encontrar una red ilegal de Camboya que utilizan animales salvajes, o sea, ya no los que están, los que se crían para investigación, no, animales salvajes para exportarlos a Estados Unidos.
En fin.
Señores, es toda una película
alrededor muy complicado.
De la investigación, de,
muy complicado.
Desde luego son planteamientos que tenemos que hacernos cada uno a la hora de ver que decidimos, que apoyamos y cómo hacemos esto, señoras y señores.
A ver si conseguimos hacer algo artificial que funcione igual que un ser vivo. En fin, Lorena.
Están en ello, sabes que están en ello. Cada vez hay más organoides que reproducen todos los órganos internos de especies, incluso ratones que casi se parecen ya a los que puedes utilizar de laboratorio, pero estamos a años luz de poder hacer eso. Si tú quieres probar a día de hoy cualquier cosa, cualquier fármaco para cualquier enfermedad en desarrollo, para enfermedades para las que todavía no hay nada, tú tienes que probarlos antes en un macaco antes de poder decir, se lo doy a mi hijo.
En fin, pues ahí queda en el aire. Está. Porque extraterrestres no...
Hoy no hemos hablado de extraterrestres.
No, digo, un extraterrestre no serviría para esto.
Pues habría que ver si tiene el mismo código genético.
Yo tengo uno que lo puedo vender un poco más barato. Incluso...
Por 30.000 euros yo no sé si daba.
Perdona, por 30.000 euros lo vendo con nave y todo. Ya mismo.
Podemos probarle de todo.
En fin, Lorena,
un placer, como cada semana. Nos vemos la semana que viene, nos oímos.
Nos gusta mucho todo lo que nos cuentas. Hasta el próximo lunes, adiós.
Los candidatos a gobernar la ciudad de Madrid debaten hoy en Onda Madrid.
Rita Maestre, José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís, Reyes Maroto, Ortega Smith y Roberto Sotomayor
explicarán cuáles son sus propuestas en materia de economía, movilidad, medio ambiente, urbanismo y vivienda, seguridad o servicios públicos.
Hoy lunes, el debate. A partir de las 10 menos cuarto de la noche, programa especial en Onda Madrid.
Síguelo también en ondamadrid.es y Radio Player.
Que no me había dado cuenta yo que venía escuchando que cha cha cha. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Pues venía nervioso para...
¿Ah, sí?
Sí, por saber, porque, hombre, a Lorena le ha puesto la sintonía Ceballos de la zarzuela, ¿no? De,
sí.
De, ¿cuál, la verbena de la paloma.
De la paloma, sí.
Pues digo, a ver cuál me pone a mí. Y efectivamente, también muy moderno todo. Me ha gustado mucho, cha, cha, cha.
Sí, sí, ¿no?
Sí, muy bien, sí, sí. Ceballos, muy bien hoy,
bueno,
muy
oye,
bien.
¿No tendréis excedente de monos en...?
No, pero vamos, por 30.000 euros, no sé. Uf. Pero por 300, mi cuñado, lo que quiera.
Se deja. Se deja hacer lo que
y
sea.
Si no se deja, me da igual.
Claro, claro.
Yo ya...
¿Tú lo donas?
Claro, yo lo dono a la ciencia.
Exactamente.
¿Qué cosa hay más bonita?
Y tanto, dono el que cuerpo, el turismo.
El cuerpo de mi cuñado a la ciencia, pues si está vivo ya.
Usted es donante, sí, ¿de qué? De cuñado.
Claro, ir probándolo para que cuando lo done de verdad estemos seguros de que está bien ese cuerpo, ¿vale? Vosotros hacéis pruebas y experimentos.
Bueno, ¿a qué te has dedicado este fin de semana?
A aprender, aprender muchísimo.
¿Ah,
sabes
sí?
Que a mí la cultura, yo soy un apasionado de
bueno,
la
sí,
cultura en
nota.
General. O sea, me gustan todas las artes, el cine y...
¿Y el kung fu?
Y el kung fu. El kung fu es un arte,
digo,
¿no?
Marcial.
Ah, marcial, vale. Pues también me gusta el kung fu. Todo porque hace unos días puse un momento televisivo que se ha convertido ya en uno de mis favoritos de la vida.
¿Ah,
fue
sí?
Este hombre, os acordaréis, que contestaba así a una pregunta en el concurso Atrápame si puedes. Lo gracioso no es la respuesta, que estaba bien porque la pregunta era muy fácil, sino la explicación posterior.
¿Cuántos días de la semana empiezan por la letra M en castellano?
Dos.
¿Pero sabrías decirme cuáles dos?
Sí. Marzo y mayo.
Claro. Efectivamente. Y encima riéndose, como dicen, hombre, los días de la semana a mí. En fin, espero que ganara porque si a nosotros se nos hace larga la semana, pues ya sabéis, el que piensa que los días son enero, febrero y marzo, dirá en abril. Yo porque sé que son 5 meses, pero va. En fin, bueno, el caso es que este señor afortunado me enseñó los días de la semana y me ha inspirado este ranking de cultura general, ¿vale?
Qué bonito.
Y empezamos con lo que he aprendido de lengua, por ejemplo. Lo importante es que son los sinónimos, por ejemplo, para que no suene todo igual.
Claro.
No. Para que no suene todo igual. No, o sea, para que no
igual.
Suene todo igual.
Igual.
¿Vale? Que yo no sé sinónimo, ¿vale?
Similar.
Mi ejemplo de los sinónimos es José Salazar, el de los chunguitos.
Sinónimo de portero o jugador que defiende y guarda la portería.
El portero.
Una palabra que significa también portero.
Portero.
Portero, eso es. Pues ahí va lo seguro. Una palabra que signifique portero, portero. Uno que es como el portero pero que no es el portero, portero.
Pues
una
bien.
Palabra que es portero. Eso. En fin. El diccionario de sinónimos del chunguito este cabe en un tuit, ¿vale? Directamente. Y le sobra espacio para dos emoticonos. Eso sí, cantando Gloria Bendita. Ahí no le vamos
muy
a poner.
Bien,
¿vale? No los ponemos porque son muy modernos para Ceballos, ¿vale? Que va,
pues
por, el,
sí.
va por el siglo XIV.
¿Ven los cigarritos que yo me fumo?
No, me sabe a humo, me sabe a humo.
Pero eso...
Clasicazo. Esa fue la canción que bailamos en mi boda.
Sí, ¿no?
En concreto.
¿Te imaginas qué bonito?
Toma.
Oh, qué bonita.
Mejor que dame veneno que quiero morir el día de la boda. Tampoco hubiese sido muy apropiado.
La medalla de
dame
mi padre.
Veneno.
Dame veneno. Qué bonita.
Qué bonita.
Bueno, pues los chunguitos también son cultura popular, claro que sí, por eso están en este ranking. Bueno, claro. Vamos con el número 2, de hecho. Hay que saber ubicar a cada personaje en su época histórica, ¿vale? Por ejemplo, si estás en un concurso en Ahora Caigo y tienes que adivinar un personaje, la primera pista es que es treintañero y la segunda, que siempre lleva traje,
sí.
No sé cuál será la respuesta, pero desde luego las dos que dieron estos concursantes no.
Buscamos un hombre, concepto hombre.
Hombre.
¿Vale? Os voy a empezar a dar pistas. La primera es para ti, Julio. Es treintañero. Aristóteles.
Vale.
Julio. Digo Julio, Virginia. Suele llevar traje.
Jesucristo.
Yeah.
¡Ole!
Claro que sí. Jesucristo lleva traje. Sí. Jesucristo salía en El Lobo de Wall Street haciendo de ejecutivo de banca. O sea, lleva siempre traje y corbata y las sandalias, ¿vale? Porque ahí en Galilea, pues sabe que han de llevar sandalias. En fin, no, amigos. Jesucristo no iba en traje, iba más cómodo. Jesucristo iba de sport, con túnica. De hecho, solo ha habido dos personajes históricos que hayan vestido así tan cómodos después de los romanos, ¿vale? Jesucristo y King África. Los demás, es verdad que no.
Bueno, pero era treintañero.
Bueno, fue treintañero, o sea, a ver. Sí, o sea, digamos que. Es que tampoco quiero hacer spoiler por si alguien está esperando a que saquen la serie. Digamos que mucho más allá no fue. O sea, que estaba. En fin. Bueno, y no comentamos lo del primero, ¿no? Que la pista era: es treintañero y dice Aristóteles.
Sí,
pero tío, ¿tú con qué gente sales? Que Aristóteles está mayor, pero mayor. O sea, Aristóteles no está ni para ir al Golden a bailar pasodobles. Aristóteles está hecho polvo. Que es verdad que había series como Compañeros o como Sensación de Vivir que los actores hacían de adolescentes y tenían la edad de Aristóteles.
Sí, evidentemente. Sí.
Pero,
sí.
Hombre, eso no quita. En fin. Bueno, más personajes históricos. Vale, en este caso relacionados con el amor y con Teruel. Vosotros habéis escuchado hablar de los amantes de Teruel.
Y el jamón.
Bueno, y eso es también. Sí. Hablando de amor. Bueno, pues este concursante de Quién quiere casarse con mi hijo quiso llevar a algunas de sus candidatas al sitio perfecto para que naciera el amor.
Bueno, que estamos ellas dos, tú y yo, y nos vamos a la ciudad del amor en España. ¿Sabes cuál es?
No, ¿cuál es?
Teruel, nos vamos a Teruel. Porque es la ciudad de Romeo y Julieta.
¿Cómo? Efectivamente, se habría muerto antes Romeo y Julieta si estuvieran en Teruel. Igual se habrían peleado por tomarse el veneno primero. En fin, no, es broma, queridos amigos de Teruel. Igual pasaron por Teruel Romeo y Julieta, no lo descarto, una vez muertos, ¿vale? A ver si lo de los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él, era en realidad por Romeo y Julieta y les llamaban tontos porque se habían confundido al poner el GPS y en vez de Verona pusieron Teruel. Podría ser, yo ahí dejo la teoría. Bueno, de medicina también he aprendido mucho y siento deciros que tenéis que evolucionar un poquito porque seguís teniendo prácticas médicas que no sé yo si la Organización Mundial de la Salud está muy conforme con estas barbaridades que hacéis.
Según el imaginario popular, ¿qué pequeña pieza de un niño se arranca atándole un hilo y tirando de él?
Prepucio.
¡No! ¡No!
¡Por
favor! Bueno, habla tú un rato, Eli, que a Honorato y a mí nos duele solo de oír.
¡No, hombre, no!
Circuncisión letal, la película.
Pero este hombre, ¿de dónde ha salido?
Pues este hombre, cuando se le va a caer un diente, lo lleva al cirujano. Ahí sí. Qué borrico. Si esas operaciones se hicieran así, como tú dices, hombre, no distinguiríamos el cuadro de las hilanderas de
¿Hilanderas?
De las hilanderas de Velázquez.
Sí.
Claro,
¿sí?
Sería Anatomía de Grey. Serían especialistas.
Este individuo le prohibirían tener hijos.
Hombre,
o sea, es un peligro.
Claro, según salga de ahí.
se lo requisan.
Ojo, ¿cuántos hijos tiene usted? Tenía. En fin, bueno. Frases hechas y matemáticas, los números no son aleatorios, ¿vale? Aprendamos un poquito. Si usas un número en vez de otro, puede significar cosas distintas. Por ejemplo, que tú quieres decir que algo cambia radicalmente, pues dices que da un giro de 180 grados, ¿verdad?
Sí.
Bien, pues tengo aquí a una vidente que fue mucho más original y por eso está en nuestro número 5, en el número 5 de nuestro ranking.
Yo sé que una vez que está operada, todo le va a ir bien, igual que me fue a mí, y su vida dará un giro, pero de 95 o 98 grados.
Oh, ¡ahí estamos!
Sí, ahí. 95 o 98 grados tenía el pacharán que te has tomado tú. Para calcular ese ángulo, ¿vale? Es que, claro, te dicen, tu vida va a dar un giro de 95 grados.
Mucho,
¿y qué dices? ¡Enhorabuena! Si es que 95, o sea, para los que no entendáis mucho de matemáticas, 95 grados es casi un ángulo recto.
Sí, más o menos.
Con que estés sentado y te tumbes ya lo has superado. Tampoco, de nada, en fin. Bueno, volvemos a lengua y literatura, porque conjugar es muy importante también, ¿vale? A ver si vosotros sabéis la respuesta a esta pregunta que os va a dejar flipaos.
Tercera persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo ver.
Vaya, vaya.
¿Comiesen?
¡Vale!
Y vosotros calculando el subjuntivo. Del verbo ver, comiesen. Muy bien. Esto o se ha grabado en días distintos o alguien lo ha montado mal o no tiene sentido. Es decir, que hubiera servido igual la respuesta el Challenger, Pablo Picasso, con un hilo. Lo que sea, es el efecto examen tipo test, cuando los errores nos restan, que hay que contestarlo todo, por si acaso suena la flauta, ¿vale? Pues tú lo dices y ya está. En fin, abrimos capítulo ahora dedicado a las guerras. Así, guerras mundiales, ¿cuántas habéis tenido?
Dos,
vale.
Sí.
Pues a este muchacho le han parecido pocas. Por eso se merecía estar en este ranking de cultura general.
¿Tras qué guerra se dividió en dos la península de Corea?
Guerra mundial. Penúltima guerra mundial.
Penúltima. Como cuando te vas a pedir una copa que dices, la última no, la penúltima. Pues igual, no seamos pesimistas, que alguna guerrita igual cae. Una guerrita mundial, danos tiempo, que cualquier día se lía. En fin, si tuitean a la vez Pérez Reverte y Miguel Bosé, a lo mejor tercera guerra mundial. Bueno. Y dentro de la cultura general entran aspectos como saber comportarse ante distintas situaciones que pueden darse viviendo en sociedad, ¿no? Por ejemplo, te encuentras con alguien conocido y le das la mano, sí. O te tapas la boca con el codo si toses, sí. O te paras cuando la policía te lo pide, ¿no? Sí. Esto lo tenemos todos claro, ¿no? ¿Todos?
¿Qué hay que hacer si te paran en un control de alcoholemia?
¡Hacerte el loco!
¡Soplaza!
¡Hacerte el loco! No sé si ayuda, ¿eh? Si te para la Guardia Civil y te haces el loco, vas en plan, ¡soy Napoleón! Lo mismo soplar dos veces. Te lo digo, lo que no sé, porque él lo ha respondido muy convencido, es a qué autoescuela fue este tío, a la del vaquilla. O sea, en fin, creo que en los exámenes tipo test, cuando le preguntaban qué pasaba si pinchaba, buscaba si alguna respuesta era, tiro la navaja y huyo, como el Dute. En fin, bueno, forman parte de la cultura general también los refranes, sirven para explicarlo todo, por eso me encantan. Lo que pasa es que los de Ofelia, que era concursante de MasterChef, no termino de entenderlos yo muy bien.
Si tuviese que definir esta semifinal con un refrán, sería... Si no comes ajos, disfrutas muchísimo. No, este no vale. Borramos. Sería, el río disfrútalo porque la bajada es en pendiente y termina y hay que volar.
Muy bien.
Bien.
El río disfrútalo porque la bajada es en pendiente. Si no, no sería una bajada, sería un descampado, ¿vale? Directamente. No habría río. Igual de triste que tus refranes, por cierto. El río disfrútalo porque la bajada es en pendiente y termina... Y hay que volar.
Ya.
¿Pero qué habla de volar? Que revisen el plato de esta muchacha, que igual el revuelto lo ha hecho con setas, pero de las chungas, ¿vale? ¿Qué puede ser? Importante para tener un bagaje cultural mínimo, saber situar en el tiempo eventos importantes como la guerra civil, que antes hablábamos de ella, ¿vale? Así no hacéis como esta mujer intentando adivinar el año en el que acabó la guerra civil. 1939, para el que no lo sepa, yo lo dejo ahí.
Bien.
Prestad muchísima atención porque es de las cosas más alucinantes que han pasado en la tele.
¿En qué año acabó la guerra civil española?
1827, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1927, 1928, 1929, 1932, 1933, 1921, 1922, 1923, 1921, 1922, 1923, 1924, 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, 1927, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928, 1928,
sea, en serio, pide cara o cruz y cae la moneda de canto. En serio, no te saltes justo el 39. Apostó esta mujer por el Madrid en la Champions y en la Liga y así nos ha ido. Y para la Copa dijo, hombre, que gane Osasuna. En fin. Bueno, esto no sé si meterlo dentro de cultura general matemática, por cómo controla este tipo de números, o en historia, por su dominio de los periodos de tiempo, ¿vale? Es un genio. Estaban Da Vinci, Einstein y también está ahora Gianmarco, que es exconcursante de Gran Hermano, ¿sí? Esto ya te dice mucho en el currículum. Sí. Y nos dejó esta reflexión en sus redes sociales, ¿vale? Haced la suma conmigo.
Chicos, todos los que han nacido en el año 2020, en 80 años podrán ver
El año 3000.
¡Claro!
¡Toma!
¡Hombre!
Sí, a lo lejos.
Los que han nacido en 2020 verán dentro de 80 años el año 3000. Eso y dragones de colores, si le dan fuerte a la droga. Pero que en 80 años, desde 2020, estaremos en 2100, Gianmarco, ¿vale? Que hay dos cosas claras, ¿vale? De 2100. Que la mayoría de nosotros no estaremos, sí. Y que el cerebro de Gianmarco seguirá prácticamente sin estrenar.
Exacto,
¿vale?
Exacto.
Si lo queréis seguir a Gianmarco en redes sociales, podéis hacerlo en @ sospecho que soy superdotado. Sin... Bueno, y hablando de mentes brillantes, ojo a estos dos, atención al problema matemático, dificilísimo, y cómo lo resuelven en Twitter.
Cuando tenía 6 años, mi hermano tenía la mitad de mi edad. Y ahora que tengo 70, ¿cuántos años tiene mi hermano?
Mata, por favor. Cuando Luca tenía 6 años, su hermano tenía la mitad.
3.
Y ahora, él tiene 70, ¿cuántos tiene su hermano?
Ah, pues la mitad.
Claro, 35.
35, por Dios.
Claro. 35, por Dios, súper fácil. Claro, si cuando tenía 6 años el otro tenía 3, cuando el primero tiene 70, es decir, 64 años después... Para el otro solo han pasado 32, ya
claro.
Está. Eso solo cuela si eres un perro, que 7 años cuentan como si fueras Íñigo Errejón, que parece que tienes 13 aunque tengas 56. Que está más terso que una TikToker adolescente, Íñigo. Bueno, en fin, más cultura general. Como sabéis, yo como extraterrestre quiero saber muchas cosas de vosotros y las estoy aprendiendo en redes sociales. Igual esto lo estoy haciendo mal, avisadme si eso vale. En TikTok me he aprendido, por ejemplo, el descubrimiento de América.
¿En qué año se descubrió América?
1942.
O sea, el otro día, ¿no?
Ah, no, ya, no, no. 1600.
Claro. Antes de Cristo.
Antes de Cristo, claro. Antes de Cristo.
Una muchacha sin término medio. O el 1942 o el 1600 antes de Cristo. Ya, puesto no te corte. A lo mejor fue antes. A lo mejor el mapa lo hicieron en las paredes de Atapuerca, ¿eh? Bueno, tampoco está de más tener algo de cultura informática y con esto me voy. Bueno, o a lo mejor está mejor no tener cultura informática, porque hay alguien a quien le ha ido muy bien, ¿eh? Alguien ha encontrado trabajo precisamente gracias a no controlar la informática. Lo sé gracias a este vídeo.
Bueno, pues le hemos llamado porque queremos cubrir esta plaza de director de informática.
Sí.
Y bueno, nos ha llamado especialmente la atención el énfasis y las ganas que le ha puesto en la carta de presentación.
Sí, es que no sabía cómo quitar las mayúsculas.
Que no se sienta especial. Mi madre estuvo casi 3 años sin saber poner espacios en los WhatsApps. Parecía que se había desmayado encima de encima del móvil cada vez que nos escribía. Qué lástima. Ay, ay, ay.
En fin. Bueno, pues nada. Que te vuelves a tu planeta. Vuelves el viernes.
No, no dais de comer aquí.
No. No.
Pues entonces me vuelvo.
No.
Vuelvo otro día.
Haced unas
tostadas o algo.
Tostadillas.
Con
aguacate.
Venga. Honorando, que hay que resolver.
Hay que resolver,
bueno,
sí.
Antes cuéntame qué han votado los oyentes.
Bueno, pues la opción más votada ha sido la B. 50% de los votos, ha habido una movilización general.
Raquel del Rosario.
Sí, Raquel del Rosario, ya. Tras su descalabro en Eurovisión. Hay que decir que este titular es del 21 de mayo de 2013, hace 10 años.
Bueno, ha pasado
sí,
tiempo.
Sí, ha pasado. Luego, el segundo más votado ha sido el C, el de Chiquilicuatre, que pierde las gafas.
Sí.
Es del 22 de mayo de 2008,
bueno,
hace 15 años. O sea que van bien
encaminados, sí.
Y el de La Peineta recibe a Bon Jovi, que ha recibido el 19% de los votos.
Sí.
Es del 20 de mayo de 2003. Así que la respuesta correcta es la de Raquel del Rosario.
Que han ganado por goleada.
Sí, sí, sí.
En este caso.
Bueno. Está bien.
Tampoco había por qué recordarle.
Oye,
a la
pero
chica.
Pero hace ya 10 años, ¿eh? 10 años
yo
de
es
Raquel.
Es que ni me acuerdo.
Y 15 de Chiquilicuatre. 15.
Bueno, de Chiquilicuatre me acuerdo, pero de lo de Raquel de Rosario ni me acuerdo.
Y 20 de Bon Jovi en La Peineta.
Madre mía.
Madre mía.
Las melenas que llevabas tú entonces.
Y Bon Jovi también.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10. Gracias por estas 3 horas de compañía.